l'Ambigu de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA, instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Bienvenidos un día más a este tu programa, El Ambigú, el cual te intenta acercar la actualidad del Granada Club de Fútbol lo más próximo al resto del mundo. Hoy nos acompaña un buen amigo, granadinista de los buenos y que sigue a nuestro club desde tierras malagueñas, pero cada 15 días se acerca al campo de los Cármenes a seguir a su equipo. José Ignacio Rabazá. Muy buenas, Nacho.
Hola, buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal? El otro día, el partido de mucha expectación, ambiente inusitado de los buenos, con dos equipos muy fuertes a nivel de plantilla y igualdad en el marcador, ¿no, Nacho?
Pues sí, la verdad que el partido había levantado una expectación enorme, incluso la gente comentaba que se podía llegar al lleno. El lleno yo lo veía difícil, puesto que tercer día del club pues las entradas eran algo más caras de lo habitual, pero aún así se consiguió una entrada que no es propia de la segunda B, es propia de, como mínimo, de campos de segunda división. Y el partido pues estuvo como más o menos todos creíamos que podía estar. Elegido es un equipo en principio veterano, los jugadores ya están curtidos en la segunda B y plantearon el partido pues a que Granada no consiguiera ganar, y así se encontró un Elegido aguerrido y que poco le dejó hacer.
El Granada la verdad que lo intentó por todas las formas, tuvimos menos llegada que en otras ocasiones, pero sobre todo nos faltó fluidez en el centro del campo.
Eso fue fundamental, porque ya te digo, el Granada cuando ha jugado a favor del marcador, pocos equipos pues se le pueden resistir, pero el problema es que el otro día el centro del campo de Granada pues no existió de ninguna gran manera, ni con Torrecilla en la primera parte con Jonathan Granada, ni posteriormente Oscar Pérez, que prácticamente cuando salió el Granada ya estaba haciendo un fútbol directo y mandando la pelota desde la defensa a que los delanteros remataran. Entonces tampoco se puede valorar el otro día mucho a Oscar Pérez, el cual es un jugador que a mí personalmente me gusta, pero creo que todavía no ha tenido su oportunidad o su momento de poder demostrar el fútbol que atesora en sus pies.
Y aunque tú tienes la suerte de seguir al equipo bastante a menudo, sobre todo cuando juega en casa, ¿qué perspectiva se ve del club, del equipo desde Málaga?
Bueno, desde Málaga la verdad es que ya otra vez me está empezando a preguntar a la gente por la Granada. Yo ya llevo muchos años aquí en la provincia de Málaga y hemos coincidido muchos años con el Málaga Club de Fútbol, pero ellos en su día tiraron hacia arriba, lograron ascender, fueron ascendiendo, y nosotros pues al revés, incluso llegamos a caer a la tercera división, y entonces la gente, el Granada como que lo veía ya muy lejano. Ahora de repente pues lo ven primero del grupo cuarto de la segunda división B, y entonces pues me preguntan qué este año ascendéis, no ascendéis, y se les responde que en eso estamos. Yo creo que plantilla hay para ascender, plantilla hay para quedar primeros de grupo tranquilamente, y lo único que hace falta es que nos centremos un poquito, que encontremos un patrón de juego y que a partir de ahí las individualidades que tiene Granada pues explote y se le saque el máximo partido a la plantilla.
Además hemos tenido un verano convulso, que no sabíamos si el equipo iba a salir, si no iba a salir, con más dificultad, con menos. Al final la llegada de Gino Pozzo y de Quique Pina, ¿qué te pareció?
Pues la verdad que fue una inyección de económica muy importante. Estamos hablando de que si no hubieran llegado estos señores al club, pues hubiéramos hecho una plantilla pues para pelear por la segunda vez, para hacer una temporada aceptable, pero las cotas superiores no sé si hubiéramos podido alcanzarlas. Esta gente ha llegado, ha puesto dinero, ha traído jugadores y ahora a ver si podemos tener tranquilidad tanto en lo deportivo como en lo social, porque en Granada es que no estamos acostumbrados a tener tranquilidad en lo social. Cuando no es un tema es otro, y eso la verdad que afecta mucho al resultado, a los resultados que pueda conseguir el equipo.
Ahora además parece que ya está todo encaminado y centrado en el Granada Club de Fútbol, en su majestad. Ya no tenemos esos engendros, esos equipos alternativos, y parece que está toda la ciudad, dentro de lo que cabe, entre comillas, volcada con el club.
Eso es lo que muchos de nosotros hemos estado diciendo durante todos estos últimos años. Yo te puedo poner, por ejemplo, el ejemplo más claro que te puedo poner es Málaga. Málaga es una ciudad que se ha volcado en el único equipo, no se le ha ocurrido coger y crear un engendro ni en los momentos más malos, porque yo recuerdo hace un montón de años cuando se cogió al Atlético Malagueño, que el Atlético Malagueño jugaba en tercera división y a la Rosaleda iban miles de personas. O sea, eso te da una estabilidad, te da el que tú puedas trabajar, el que puedas alcanzar metas superiores. En Granada pues no hemos encontrado que cuando no era un equipo era otro, pero siempre todo, bajo mi modesta opinión, todo el mundo intentando que el Granada no sobreviviera, porque lo daban como un proyecto perdido. Al final se ha demostrado que no, que el Granada tiene su afición, que el Granada tiene sus incondicionales, y que a poco que los resultados acompañen y se consigan un punto y estemos arriba, pues vamos a ver muy buena entrada en los Cármenes. Atrás quedaron esos tiempos de 74, de Granada Atlético, y ahora por lo que se ve ya todo el mundo, afición, prensa, todo, reman hacia el mismo sentido, que en este caso es el histórico del Granada Club de Fútbol.
Además, la ciudad está ávida de resultados, de tener un club arriba. Ahora parece que se ha hecho una buena plantilla, el equipo de momento, pues bueno, está cumpliendo, está ahí en el primer puesto, y esto nos puede encumbrar a un lleno o casi un lleno, como estas semanas que estamos rozando los 13.000, 14.000 espectadores, Nacho.
Es lo que te digo, que en cuanto el equipo esté arriba, pues el campo se va a ver lleno, la gente va a volver al fútbol, porque quieras que no, en Granada somos también un poco resultadistas. Si el Granada está bien y el Granada está arriba, la gente va al fútbol. Si el Granada va mal, pues nos encontramos siempre los mismos, los Cármenes. El Granada poco a poco recuperará toda esa afición que ha ido perdiendo con el paso del tiempo, que por otro lado es normal, porque si te pones a pensar un equipo que pasa de jugar muchos años en segunda vez, muchos de ellos temporadas mediocres, desciende a tercera división después de hacer el fallido intento del 25J y demás, entonces pues mucha gente se desencantó con el fútbol y buscó la alternativa en otros deportes, porque la gente quiere espectáculo. Si nosotros somos capaces de ofrecerle el espectáculo en los Cármenes, toda esa gente podrá venir tranquilamente, apoyará y veremos eso, muchos llenos durante la temporada.
Y a nivel deportivo, tercer empate consecutivo, y a pesar de eso seguimos líderes.
Pues sí, la verdad es que eso choca un poco, porque habiendo pinchado, entre comillas, o sea, no habiendo conseguido ganar estas tres últimas jornadas, el equipo se mantiene arriba. Los otros equipos también, como han tenido enfrentamientos entre sí, pues no ha habido ningún equipo que nos pueda superar. Eso a mí me demuestra que sigue habiendo mucha igualdad, que todavía no ha habido ningún equipo que explote en resultados y que se vaya para arriba. Ojalá ese sea el Granada, pero que sigo viendo mucha igualdad. Granada, Ceuta, Melilla, Elegido está ahí. Si echamos un vistazo a la clasificación, pues 7-8 puntos estamos un montón de equipos. Entonces, a poco que tengas dos resultados favorables, te va arriba, y tienes dos resultados desfavorables y te va un poco más para abajo. Yo ya te digo, espero que el Granada pueda encadenar unas cuantas victorias consecutivas y ya esa ventaja que cojamos no la perdamos hasta final de temporada.
Y como bien dices tú, si miramos la tabla clasificatoria, en 4 puntos, no es mucho más, en 4 puntos, 9 equipos.
9 equipos, ya te digo, eso te demuestra que el grupo cuarto está muy igualado, a diferencia del otro grupo. El otro grupo me ha parecido ver, cuando miro la clasificación del otro grupo, porque ya a base de pensar que podemos quedar primero y que podemos jugar las liguillas de ascenso, pues uno de vez en cuando echa vistazo en los otros grupos. En los otros grupos sí se ve que los equipos tienen más, los equipos que van en primer lugar tienen más puntos que el Granada, pero eso puede ser también porque el otro equipo haya más desequilibrio entre el, o sea, el otro grupo haya más desequilibrio entre un equipo y otro, entonces la diferencia sea más factible conseguir puntos en el otro grupo que no en el grupo cuarto, que de hecho el grupo cuarto siempre ha sido, a mi entender, de los más fuertes de los cuatro grupos de segunda vez.
Además, hemos tenido 3 empates consecutivos, pero no olvidemos que las 2 últimas fueron salidas consecutivas a Sevilla con el Betis B, la semana pasada en Melilla, un campo muy difícil, y esta semana, este domingo, hemos tenido el partido aquí con el Poliejido, que a priori, según decían los técnicos y nuestros técnicos de 5001 Radio, es la segunda plantilla mejor después del Granada.
Pues tú mismo lo has dicho, eran campos muy complicados. Siempre sabemos que, por ejemplo, el tema del Betis B, los filiales son equipo muy complicado. Igual te puede salir el partido de tu vida y meterle muchos goles que ellos te hagan un traje a poco que te distraiga. La salida de Melilla es evidente. Melilla, estamos hablando de que yo creo que se va a quedar como segundo clasificado al final de la liga regular. Y por último, Elegido, quien estuvo el domingo en Los Cármenes lo pudo observar. Es un equipo que tiene muchos jugadores con mucha experiencia, que no se dejan sorprender fácilmente y que intentan aprovechar sus oportunidades, que también al final del partido pues algunas tuvieron y nos complicaron la vida. Yo de todas formas soy de los que opino que si el Granada consigue su patrón de juego y el Granada juega al fútbol como tiene que jugar al fútbol, me da igual el que tengamos delante, porque posiblemente pasaremos por encima de ellos y sobrado.
No, parece que nos tienen muchísimo respeto, porque el otro día fueron bastante superiores en los últimos minutos, sobre todo en los 10 últimos 15 minutos estuvimos que no salíamos mucho de nuestro campo, pero el Elegido no fue a matar el partido, tuvieron en su mano y no quisieron.
Ellos plantearon, yo creo que ellos plantearon el partido a no perder, o sea, ellos, visto los resultados, los últimos resultados que había cosechado el Granada en Los Cármenes, lo que intentaron era no perder el partido, y de repente pues se encontraron con la posibilidad no ya solo de no perder, sino que podían ir a por el partido, pero sin embargo no fueron a por él. Yo sigo pensando que el Granada le tiene mucho respeto. De hecho, cuando hablan con el resto de entrenadores del grupo, bien sean entrenadores, bien sean parte del equipo técnico del otro equipo, todos por unanimidad te dicen que el Granada tiene la mejor plantilla, pero no solo del grupo cuarto de la segunda vez, sino de los 4 grupos, e incluso creo recordar que Lucas Alcaraz, cuando se lo entrevistó con el Triangular del Verano, llegó a comentar que el Granada tiene la plantilla para no pasar apuro en la segunda división A. Yo creo que eso es así y en principio no tiene todo el mundo respeto. Sí es verdad que en los últimos partidos pues no han cogido la medida, es decir, han acumulado gente en el centro del campo y no han dejado jugar a Granada. Y Granada, si no pasa el balón por el centro del campo, yo no lo veo jugando al fútbol directo. Puede tener sus individualidades, pero el Granada todavía tiene que encontrar su patrón de juego y hacer las probaturas que haya que hacer, porque no olvidemos que estamos en el mes de noviembre, que todavía quedan muchos puntos en juego y que todavía quedan muchos minutos por disputar. Y ahora todavía se pueden hacer pruebas, se puede probar en el centro del campo de distintos jugadores y ver cuál es el centro del campo que te da más resultados. Yo personalmente pienso que ahora mismo, en los últimos partidos, lo que ha fallado ha sido el centro del campo de Granada.
Sí, parecía que teníamos un equipo tipo. Álvarez Tomé parece que había dado con su once, prácticamente no lo movía, conseguimos 5 victorias seguidas, pero últimamente en distintos partidos ha habido movimiento ahí en el centro del campo, sobre todo. Ahora estaba jugando con la pareja Jonathan Granada, Torrecilla. Sí. Álvaro Cámara, que estaba jugando de titular, se ha caído incluso de la lista de convocados. ¿Qué te parece a ti eso?
Pues la verdad que en el tema de Álvaro Cámara me choca un poco, porque yo entiendo que debe haber, salvo un mejor criterio del entrenador, que es Álvaro Tomé, y yo no soy entrenador, pero tiene que haber algo extradeportivo, porque no se explica, el aficionado de a pie no se explica el hecho de que Álvaro Cámara estaba haciendo muy buenos partidos con el Granada, era un jugador que en el centro del campo movía el balón, que servía de referencia, y sin embargo de repente no solo es que haya dejado de jugar, es que incluso ha dejado de ir convocado, como fue el último partido en el que Óscar Pérez entró en la convocatoria por él. No sé, puede ser que sea tema de rotaciones del entrenador, puede ser que haya algo extradeportivo, eso tampoco lo saben los protagonistas y ahí no nos podemos meter. Pero que yo opino que hoy por hoy Álvaro Cámara a mí me parece un jugador indispensable en el Granada, y de hecho me gustaría ver jugar, por ejemplo, a Óscar Pérez con Álvaro Cámara, a ver cómo resultaría ese centro de campo.
Sí, parece que Óscar Pérez está recuperado físicamente ya de sus lesiones y ahí está. Ya el otro día jugó varios minutos y puede ser una pareja interesante para el centro del campo. Por un lado positivo está que el equipo sigue creando ocasiones, aún sin estar fluido en el juego, y sobre todo que no encajamos goles.
Eso es fundamental. O sea, tú puedes ganar un partido por un gol, por 1-0, pero lo importante es que no te hagan goles. La portería, desde el cambio que tuvimos con José Juan, pues ya no ha encajado los goles esos que encajamos a principio de temporada, o si lo hemos encajado enseguida hemos podido recuperar y demás. Ya te digo, muy importante para que el Granada pueda meter goles es que el centro del campo funcione y que a los balones les lleguen a los delanteros donde les tienen que llegar. El juego directo, pues el juego directo se puede aprovechar en otro tipo de campos, en campos pequeños, tipo Águila y demás. En los Gérmenes hay que jugar al fútbol, tenemos que aprovecharnos de que tenemos un campo con unas dimensiones extraordinarias, que el césped, a raíz de la remodelación que se le hizo al campo, está hecho una alfombra. Se ha podido comprobar días que ha llovido y demás que el campo mantiene el tipo, entonces vamos a aprovecharnos. Siempre todos los equipos que han ascendido de categoría y demás, lo importante era puntuar en su casa, o sea, los puntos de casa hay que sacarlos. Y luego fuera, pues, arañar. Lo importante es no perder. Si puedes conseguir una victoria, bien. Si es un empate, pues también bien. Pero hay que amarrar los puntos de casa, tenemos que amarrarlo.
Este próximo domingo, 29 de noviembre, 12 de la mañana, en el campo del Roquetas, en tierras almerienses, un campo que no se nos da demasiado bien y encima en el horario matinal.
Eso yo es que ya no sé qué pensar, pero yo ya creo que es que los equipos que quieran que ganar la Granada o quieran no perder van a empezar a poner los partidos el domingo a las 12 de la mañana, porque es que estadísticamente esta temporada es que no se nos ha dado bien nunca ese horario. El campo del Roqueta, ya creo que desde hace un par de años no jugamos en el antiguo campo, que aquel tenía un césped que era un patatá. Además te lo digo por experiencia, porque yo he jugado allí un partido y el balón daba unos botes impresionantes. El campo que tiene ahora mismo el Roqueta, creo que está más adecentado. No sé si es que pensar. Yo opino que Granada el domingo va a ganar en Roqueta. Espero que así sea, pero no me gustan los horarios de mañana. No sé lo que le pasa a Granada este año, que no le están sentando nada bien.
Esperemos que se rompa esta racha matinal y sobre todo que el equipo dé una buena imagen después de venir de... Sí, no ha perdido, pero tampoco ha conseguido la victoria en estos 3 partidos. Y también el partido es televisado por la TG7.
Pues sí, los que tengáis la oportunidad de estar en Granada, pues vais a poder disfrutar del partido por televisión. Los de fuera, pues intentaremos verlo como podamos, muchas veces pillando el enlace que manda la señal desde el campo a los estudios allí en Granada para emitirlo luego por la televisión local, y yo creo que eso, que lo que hace falta es que Granada saque un buen resultado, que la gente vea que Granada hace un buen resultado, que la tele da mucha audiencia y que eso puede animar a la gente a que dentro de 15 días pues vuelva a una buena entrada en el campo de fútbol.
Y el que no tenga oportunidad de verlo, ahí está 5001 Radio para hacérselo llegar a todos.
Por supuesto, eso siempre, porque además tenemos unos comentaristas que son de lujo, unos comentaristas, y además, yo que opino una cosa, las cosas que se hacen con cariño nunca pueden salir mal. Es decir, 5001 Radio son gente granadina, somos gente granadinista, somos gente que nos gusta el Granada y que las retransmisiones se hacen con mucha ilusión. Estamos descubriendo una serie de personas que son unos monstruos, por ejemplo tú en la retransmisión, Luis con los análisis del rival y demás, tenemos ahí un técnico que ya para sí lo quisieran muchos medios profesionales como el Fernando, que se encarga de todo el cableado, de que todo esté correcto, y ahora incluso la oportunidad que tiene la gente que esté en el área metropolitana de Granada de escuchar el partido por otro FM. Pero vamos, lo importante es eso, que 5001 Radio lleva la señal de Granada Club de Fútbol a cualquier lugar del planeta, que tenga una conexión a internet.
Sí, la verdad que eso es lo importante, que hacérselo llegar a muchísimas granadinistas que están fuera, y durante las retransmisiones lo comentamos, que hay gente en muchísimos países del mundo, y eso es lo realmente importante, acercar ese Granada a todo el mundo. Y ahora, pues bueno, con Otura FM, la colaboración con ellos en el 99.1 de la FM, pues también la gente que quiera seguirnos incluso desde el Estadio de los Cármenes, pues ya va a poder hacerlo como este pasado domingo. Y nada, ¿qué te parece a ti con vistas a este domingo? ¿Puede haber continuidad en la alineación? ¿O tú crees que después del mal partido o del regular partido del equipo el domingo puede haber cambios?
Yo, muchas veces, a mí es que no me gusta meterme a técnico porque, entre otras cosas, yo no entiendo de técnico. Como a nivel de simple aficionado, yo te puedo decir que pienso que seguro que Álvarez Tomé va a dar algún cambio en el centro del campo, porque de hecho se vio que el otro día Torrecilla no tuvo su mejor partido y la segunda parte tampoco los jugadores que había en el centro del campo pudieron hacer más. Entonces yo creo sinceramente que Álvarez Tomé va a hacer alguna otra probatura en el centro del campo y lo demás yo es que yo personalmente del resto del equipo quizás tocaría el que Manolo Lucena volviera a entrar a la defensa, porque Manolo Lucena hasta el día en que sufrió la expulsión en Ceuta le estaba dando un buen resultado al Granada en defensa, estaba sacando el balón con criterio y yo creo que una oportunidad merece para estar ahí. Arriba, Tarí lo sigo viendo indispensable, hay gente que no le gusta a Tarí, pero Tarí es un jugador que para el juego que tiene de Granada de retención del balón ahí en la delantera y jugarlo con los compañeros es indispensable, porque él solo se puede llevar a dos jugadores de la defensa contraria consigo mientras que lo marcan y eso deja mucho hueco. A ver si ya por fin explota Ígalo, que al pobre se le ve con demasiado nerviosismo y a ver si encontramos ese goleador que nos falta ahora mismo, porque creo que falta de ocasiones no vamos a tener. De hecho, quizás este último partido fue el que menos ocasiones tuvimos, pero en los partidos anteriores, cuando se ha ganado por 7 goles al Águila, cualquiera que hubiera ido al campo te sale de allí con 11 goles y no te quedas extrañado. O sea que a ver si el equipo funciona, encontramos un patrón de juego en el centro del campo y se vuelven a crear las ocasiones que se creaban hasta hace 3-4 jornadas y no creo que haya ningún problema.
Además la plantilla es bastante amplia, has hablado de Ígalo, has hablado de Tarí, pero tenemos ahí también a Berrocal, que es el máximo goleador ahora mismo del equipo.
Y de hecho no ha fallado en el último partido porque Berrocal cada vez que salía fuera 15, fuera 20 minutos, fuera media hora, siempre colaba el gol, el llamado gol de Berrocal. No tuvo suerte el otro día, pero ya te digo, yo jugador por jugador creo que hay muchos jugadores en el Granada que tienen gol, que lo único que hace falta es crear las ocasiones propicias para ellos y a poco que el Granada consiga abrir en cada partido la lata y meta un gol, el partido se va a poner muy favorable, porque ya digo, yo opino que hoy por hoy no he visto ninguna plantilla superior a la nuestra y los equipos que hemos visto y las referencias que tenemos de los comentarios que hace otra gente es que Granada tiene la mejor plantilla de la segunda vez ahora mismo.
Y bueno, ya dentro de los cuatro primeros está ahí asentado el Granada Club de Fútbol, el Melilla con los mismos puntos, con 26, pero sorprende que el Real Murcia B, el filial murciano, esté tercero y el San Roque del Epe aguanta el tirón, que parecía que era ahí flor de un día y sigue en cuarta posición.
Pues sí, el Real Murcia es pues, lo que todos sabemos, es un equipo filial, tiene jugadores que están buscando la proyección para en su día subir al primer equipo. Entonces son equipos que salen a ganar los partidos, ellos no salen a especular, no van ahí a decir aquí no voy a intentar no perder, no, ellos salen a hacer su fútbol. Ahora mismo los resultados que ha tenido con otro equipo le han sido favorables y ahí no hay discusión. Sí causa extrañeza que un equipo como el San Roque del Epe esté ahí ocupado a la cuarta posición. Alguien comentó en su día que la forma, creo que fue el izquierdo, que la forma que tiene el San Roque de jugar propicia el que los equipos rivales se puedan quedar con menos jugadores en casi todos los partidos, porque tiene un juego por el centro del campo que o lo paras con tarjeta o te hacen el gol. Y ahí están. Es extraño ver un equipo que no debería estar ahí, que posiblemente ese puesto pues debería estar ocupado por el Ceuta, por el Ejido, por cualquier otro equipo, pero bueno. También creo yo que no toda la temporada sea así, la temporada es muy larga y al final de la temporada se notan los partidos y tendrán que pegar un bajón en lo físico y no serán el equipo que son ahora, pero ahora mismo pues ahí están, cuarto.
Y en estas primeras 14 jornadas el que aguanta también el tirón es un sorprendente Caravaca, que al igual que el San Roque del Epe es recién ascendido y ahí está con 24 puntos.
Yo es que no tenía muchas referencias de lo que eran los equipos murcianos, porque de hecho no han la última temporada teníamos los equipos castellanos manchegos en nuestro grupo o los equipos extremeños y los equipos de Murcia los tenía un poco como abandonados porque no caían nunca en nuestro grupo. Y sí, pues se demuestra que los equipos murcianos pues tienen plantilla, están buscando el ascenso de categoría y ahí está. De todas formas, yo opino que al final de la temporada los que estarán arriba serán Granada, Melilla, Ceuta, El Ejido. El Écija parece que ahora ya está recuperando puestos. Yo creo que los demás deben de dar un bajón de juego que le superarán los otros equipos que te he comentado por plantilla y por historia y por historia, por la última historia del grupo cuarto de segunda B.
Y mirando la tabla clasificatoria de esta segunda B en el grupo cuarto, nos encontramos también con dos detalles. Uno, el Betis B, el Sevilla Atlético, hay un puestos bajos de la clasificación, el Betis B va al 13 con 16 puntos y el Sevilla Atlético el 15 con 15 puntos.
Fíjate que esto es el caso contrario al Real Murcia B, lo que te comentaba antes. Estos equipos filiales, su función es formar jugadores y que a esos jugadores los vean y puedan dar el salto a los equipos de su propia categoría, a los primeros equipos. Sin embargo, este año, pues mira, el Sevilla Atlético que ha descendido de segunda división y el Betis B, que el año pasado hizo buenos partidos, pues no están teniendo los resultados apetecibles y está ahí el Betis B por la mitad de la tabla y el Sevilla, pues abajo, peleando con lo último. Es extraño, ya te digo, Murcia B, Sevilla B y Betis B deben de quedar siempre igualados porque su función es formar jugadores y ellos, si se encuentran con un ascenso de categoría, pues lo aprovecharán, pero que no es su función primaria, su función es encontrar jugadores.
Y otro detalle que llama muchísimo la atención, el Marbella, el año pasado ahí a tranca y barranca se metió en Liga de Ascenso, este año farolillo rojo con tan solo 10 puntos.
Pero eso es que aquí, por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de Málaga. El Málaga lo puede equiparar al Marbella. Cuando la pelota no quiere entrar, no quiere entrar. El Málaga y el Marbella tienen las mismas plantillas prácticamente que tenían el año pasado, pero si un día la pelotita no entra, te metes en una espiral de resultados negativos que cuesta mucho trabajo salir. Ahí está cerrando la clasificación cuando el año pasado estaba arriba pugnando con todos los equipos. No sé, eso son cosas extrañas. Yo pienso todavía que estamos en el mes de noviembre y que todavía la clasificación vamos a ver muchos vuelcos y equipos que están ahora mismo abajo van a ir para arriba y equipos que están en la mitad de la tabla y la mitad de la tabla alta irán para abajo. Espero que nosotros sigamos la posición que tenemos ahora mismo hasta final de temporada y que podamos ascender en los partidos de ascenso.
Quedan cinco jornadas para terminar la primera vuelta. Tenemos que visitar todavía a Roquetas, a Moratalla y a Real Jaén y recibir al Real Murcia B y al Caravaca. Es decir, tenemos de todo, equipos que van arriba, equipos como el Moratalla que van abajo, que los visitamos, y el Jaén, que bueno, no termina ahí de dar el escalafón para subir arriba, pero también están ahí.
Sí, el caso de Jaén quizás sea el cambio de entrenador que han tenido este año, todavía no lo han asimilado bien. Al Jaén se le fueron unos cuantos jugadores importantes de su plantilla del año pasado, y extraña verlo por ahí, por la mitad de la tabla, que ni está arriba ni está abajo. Los que vienen a vernos a los Carmen, el Murcia B y el Caravaca, pues están ahí arriba. Si están arriba es por algo y habrá que tener cuidado con ellos. Y desde luego, te vuelvo a repetir lo mismo, si el Granada está a su nivel, le puede venir el Murcia B, le puede venir el Caravaca, le puede venir el que sea, que el Granada va a pasar por encima de su equipo. La salida fue Jaén, una salida complicada. Moratalla parece ser que, bueno, Moratalla por la clasificación debe ser una salida factible. Yo lo que espero es que el Granada pronto encuentre su identidad. No creo que sea cuestión de jugadores, sino más bien cuestión de juego, y que los jugadores hagan sus rotaciones, que hagan lo que tenga que hacer, y que nos vayamos para arriba.
Y tocando otro tema, ya sabemos que ha habido movimiento últimamente en la gestora, parece que Cuerva no va a seguir, pero parece que todo va encaminado y hay que estar tranquilos a la Sociedad Anónima Deportiva, Nacho.
Pues sí, la Sociedad Anónima Deportiva es un tema que se planteó a principios de este verano. Era evidente desde hace mucho tiempo, se sabe que el fin del fútbol son las Sociedades Anónimas Deportivas, y entonces pues ahí tenemos que llegar, más tarde o más temprano tenemos que llegar. Creo que se ha hecho una buena gestión en lo que se trata de la reducción de la deuda, porque eso es primordial, si no la cantidad que habría que aportar para la Sociedad Anónima Deportiva sería altísima y sería no se podría afrontar ni que tuviéramos a Gino Pozzo ni que la empresa de Granada que por desgracia han hecho lo de siempre, que no ha sido no apoyar, pues no se podría intentar ese salto a la Sociedad Anónima Deportiva. Yo lo veo bien y espero que los plazos se cumplan, que el tema que tenemos ahora de la ley concursal había que plantearla, porque si no lo hubiera planteado nada, lo hubieran planteado los acreedores, y dentro de que un club pueda estar en ley concursal, es mejor que lo hayamos promovido nosotros, que no nos lo promueva. El control es más fácil así.
Y como cada semana, pues para ir finalizando, en 5001 Radio analizamos un poquito, vemos de reojo esa otro grupo de segunda B. Ya está en marcha lo de recuperar esa otra segunda B, como comentaba José Luis Roela, pero mientras tanto, pues estamos comentando aquí en el Ambigú los otros grupos. En el grupo primero, el Eibar ya le lleva 10 puntos al quinto. Es todo muy relativo, la diferencia de puntos todavía queda mucho, como tú decías, pero ya se destaca claramente.
Hombre, Eibar es un equipo que ha sido equipo tipo de la segunda división durante muchos años. Había que echar un vistazo a la clasificación y el Eibar estaba siempre en segunda división. Ha descendido a segunda B y yo creo que pronto debe de volver a la segunda división, que es el lugar que le corresponde por equipo y demás. El que tenga tantos puntos de diferencia puede ser, eso puede ser porque ese grupo sea más flojo, efectivamente los equipos hayan más diferencia por abajo y por arriba. Son múltiples factores. Yo te digo, ahora mismo estamos al principio, todavía no hemos terminado la primera vuelta y es un poco precipitado hablar de quién va a ascender o quién no va a ascender. Yo creo que Leiva, junto, creo que era la Ponferradina, serán los que estén ahí arriba en el grupo primero. Y será rival a tener en cuenta, porque en una futura fase de ascenso o partido de por el ascenso, pues nos podrían corresponder jugar contra ellos.
Sí, ahora mismo en la clasificación los cuatro primeros es el Eibar, la Ponferradina, perdón, el Palencia y el Alavés. Además, dos es nuestros jugadores de Gerard Tuna en el Eibar y Óscar Martínez en Alavés están haciendo muy buen papel.
Eso es lo que están comentando día tras día los periódicos, que son jugadores que están ofreciendo un gran rendimiento. No se han quedado en el Granada porque la dirección deportiva que ha entrado este año ha considerado que tenían otros jugadores más más idóneos para el Granada, pero vamos, yo me alegro por ellos, porque por ejemplo Jon Altuna ha sido un jugador que creo que fue muy importante para el Granada el año pasado, y yo le deseo lo mejor y que triunfe todo lo que pueda, siempre que no le toque enfrentarse con nosotros, que le deseo lo peor, entre comillas. Pero vamos, es un gran profesional y lo está demostrando en el Eibar.
Y en el grupo segundo todavía aguanta el tipo ahí el Guadalajara. La semana anterior había perdido en su campo, esta semana vuelve a ganar fuera ante el Cerro Reyes Atlético, y aguantan ahí también Universidad de Las Palmas, Atlético Madrid B y Alcorcón, el famoso Alcorcón.
Pues sí, la verdad que el Guadalajara es algo especial el tener al Guadalajara ahí en los primeros puestos, sobre todo porque recordemos que nos enfrentamos contra ellos en la fase de ascenso, que por fin salimos de la tercera división, y el resto de equipos, no, ya te digo, no me conozco bien los otros grupos. Universidad de Palma, me extraña que esté en los puestos de arriba, más que nada pensando porque no debe ser un equipo totalmente profesional, no lo sé exactamente cómo estará. Y ahí está el Alcorcón en los puestos de arriba, pues mira lo que le hizo a todo un Real Madrid con el presupuesto que tiene y con los jugadores que tiene, pues expulsarlo de la Copa del Rey.
Y en el grupo tercero, el San Andreu ya ha perdido su primer partido después de 14 jornadas, pero el que se mantiene todavía invicto sin perder es Mallorca B, que además consigue el liderato después de ganar esta semana 1-3 al Logroñés.
Eso, ya te digo, son equipos, en esos grupos se está viendo que hay mucha diferencia entre los primeros clasificados y los últimos, y son equipos que a partir de ahora, como decía José Luis, hay que empezar a tener en cuenta, que hacerle un seguimiento porque pueden enfrentarse perfectamente a nosotros en fase de ascenso, y hay que verlo que es.
Y otro es nuestro, Ocaña, en el Benidorm, y sí. El Benidorm va cuarto clasificado en este grupo tercero.
Sí, el Benidorm está ahí arriba y Ocaña, pues mira, está teniendo, por lo que se ve, buenos partidos allí. Empezó, creo que no empezó de titular, pero poco a poco se va haciendo hueco, y es un jugador muy importante, un jugador que tiene mucho balón en la falta, y que cuando Ocaña estaba bien, Ocaña movía el balón perfectamente y el Granada jugaba al fútbol.
Además hay un compañero del Benidorm, Luis Miloro, que ya lleva 14 goles en 14 jornadas y la verdad que está manteniendo el equipo ahí arriba.
El ejemplo, claro, como en anteriores temporadas en segunda vez, pues, por ejemplo, el tema de Darí. Debe ser, posiblemente sea la forma de jugar en cada equipo que saca el máximo rendimiento de esos jugadores. Son jugadores de área, son jugadores que te enchufan lo que les llega y que en el 90% de las ocasiones pues van a ir para adentro. Este año con Tarís, pues mira, no está teniendo los goles que ha tenido con el Puerto Llano, con el Águila. También la forma en que está jugando Tarís en el Granada no es la que tenía en esos equipos. Un jugador que te mete 14 goles en 14 jornadas es porque es un depredador del área y ahí las mata todas.
Sí, la verdad que sí, que llama la atención que el año pasado Tarí en Puerto Llano pues metía muchísimos goles, pero ya lo comentaron nuestros técnicos que también todos los jugadores jugaban para él casi, ¿no? Centraba, él estaba ahí en su área de incidencia y las metía todo. Este año está haciendo participar mucho más al equipo y se está también aprovechando esos jugadores de segunda línea para marcar goles y para marcar las diferencias, como está ocurriendo en el Granada Club de Fútbol.
Claro, este año Tarí, más que enchufar la pelota, está jugando para los compañeros. Tarí, como te he comentado antes, perfectamente puede arrastrar de por sí a dos jugadores de la defensa contraria y eso abre muchos huecos y balones que él suelta a sus compañeros pues pueden terminar en gol. A poco que las cosas le salgan bien al bueno de Tarí, él meterá goles y los demás meterán goles y todos saldremos contentísimos con los goles que mete.
Y en un hipotético playoff de ascenso, ¿a quién te gustaría encontrarte? ¿Sea de los que están ahora arriba o sea algún equipo que tú creas que se nos pueda dar mejor o que sea bonito como el Guadalajara?
Vamos a ver, por morbo, el Guadalajara, porque lo vemos que está encabezando su grupo y otro enfrentamiento así a fase de ascenso pues tendría su morbo. Creo sinceramente que equipos pues se nos puede enfrentar el Eibar, la Ponferradina. Yo no temo a ningún equipo de esos. Yo creo que nada, de aquí a final de temporada tiene tiempo para rodar, tiene plantilla suficiente, tiene jugadores muy importantes y si de nada juega al fútbol, da igual que le pongas por delante. A ver si las cosas se tranquilizan, se empieza a hacer un poco mejor y nos vamos para arriba. No tengo especial predilección por ningún equipo por enfrentarme a ellos en un hipotético ascenso y lo que la suerte nos depare.
Además, lo importantísimo que es quedar primero de grupo, que tienes una eliminatoria directa y con eso asciendes y luego tienes otras posibilidades más.
Claro, de hecho ya se vio en la temporada pasada que creo que de los cuatro que ascendieron a segunda división A, tres fueron primeros de grupo. El tema del enfrentamiento directo a doble partido, eso ya es que te está dando una eliminatoria de ascenso y un montón de posibilidades para poder ascender. Luego el equipo que no gana sigue teniendo las oportunidades contra los otros equipos de los que han quedado en el segundo, tercero y cuarta posición de cada grupo y otra oportunidad. Pero verdaderamente ahora se está premiando a los equipos que son más regulares durante la liga y que ellos sean los que tengan más opciones de ascender de categoría.
Y como hacemos cada semana, a los que entráis nuevos en nuestro programa del Ambigú, en 5001 Radio, pues, ¿qué le dirías a esos oyentes, a esas personas que están detrás de su ordenador escuchando este programa?
Pues la verdad es que lo principal es que todo lo que hacéis en 5001 Radio se hace con mucho cariño. Entonces, se echan muchas horas, se roban horas a la familia, horas que se podía estar haciendo otra cosa, y eso hay que valorarlo. Yo, por ejemplo, por comentarte algo, cuando ahora se ha creado hace poco el tema del canal rojiblanco en Ideas, pues si tú te pones a pensar fríamente y punto por punto, pues muchas cosas ya se estaban haciendo. Se estaba haciendo a través de 5001 Radio, se estaba haciendo con la colaboración que hacían algunos miembros de 5001 Radio en la extinta Opinión de Granada. Y eso te demuestra que las cosas se estaban haciendo bien y que cuando las cosas se hacen con cariño se hace bien y que son un modelo a seguir. Ahora es muy importante que surjan iniciativas como Imaginar Rojiblanco y 40.000 cosas más que pudieran surgir, porque todo eso al final va a repercutir en que Granada tenga mayor difusión y que entre todos consigamos que vayamos para arriba.
Todo lo que sea apoyar al Granada Club de Fútbol es lo que deseamos desde aquí, desde 5001 Radio, y ojalá todo el mundo esté ahí apoyando, ojalá el equipo vaya para arriba y el año que viene estemos en Segunda División A como mínimo. Pues nada, darte las gracias, Nacho, por tu colaboración aquí en el Ambigú de 5001 Radio, y te esperamos otra semana. Así que
pues yo cuando me quieras invitar, a ver si solventamos los problemas técnicos que nos han obligado a hacer un casi monólogo esta semana, y a tu disposición para lo que quieras.
Pues muchísimas gracias, Nacho, y a todos los que nos estáis escuchando, daros las gracias también por estar ahí, por ser fieles a nuestro programa del Ambigú, y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos. Hasta luego.
Buenas noches.